Muy buenos días y bienvenidos una mañana más a El Mundo a Juicio. En este programa tratamos de escuchar en lugar de oír, de profundizar en lo superficial y de darle protagonismo a lo que pasa desapercibido en apenas media hora de emisión. Antes de contaros sobre qué trata el programa de hoy, os recuerdo que los integrantes de este programa somos Lucía Orts, buenos días Lucía.
Buenas.
Nerea Gracia, buenos días.
Hola.
Y yo soy Cristina Ortega y la encargada de conducir el programa de hoy. También damos las gracias a nuestro técnico Martín Gil.
Bueno, no sé si nuestros oyentes lo saben, pero hoy es el último programa de la temporada.
¡Oh! Así es, Nerea. Tras muchos meses trabajando por traeros aquellas historias de personas que luchan día a día por sacar adelante sus proyectos y alcanzar sus sueños, ponemos punto y final a un año emocionante con un tema muy especial.
Hoy os vamos a hablar de literatura. Decía Joseph Addison que la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Así que durante media hora intentaremos que ejercitéis la mente con el testimonio de una joven escritora que nos contará su experiencia en el mundo de las letras.
También, como siempre, os escucharemos y, bueno, en esta ocasión recomendaréis vuestro libro preferido.
Y por último, contaremos con la presencia en el estudio de dos expertos en el ámbito del periodismo y la literatura.
Así que, ¿a qué estamos esperando? ¡Arrancamos!
Tenemos al teléfono y para todos los oyentes de la UMH a Ana Pomares. Ana es una escritora alicantina de 22 años. Ganó el premio Contarella del Ayuntamiento de Alicante en 2002. Fue 5 veces ganadora del concurso literario provincial Grupo Leo Editorial Agua Clara y además consiguió el primer accésit en el concurso nacional de poesía Gloria Fuertes en 2003.
Buenos días Ana y bienvenida al Mundo a Juicio.
Buenos días.
Bueno, sabemos que, bueno, antes de nada queremos darte las gracias por haber entrado en directo. Es un placer tenerte hoy aquí en nuestro último programa. Y nada, queríamos decirte que con 13 años publicaste tu primer libro, convirtiéndote en la escritora más joven en España, editora de un libro. ¿Eras consciente de lo que estabas consiguiendo con solo 13 años de edad?
En ese momento ni te lo planteas ni te lo crees. Es decir, sucede y lo ves como lo más normal del mundo. Claro, luego te das cuenta de que no es normal. Cuando la gente va creciendo a tu alrededor y dices, uy, si yo antes tenía 13 años, era como este chiquito, y yo no me imagino ahora publicando un libro, ¿no? Pues es lo mismo, me imagino que la gente que estaba a mi alrededor no se lo creería, pero yo lo veía como algo muy natural.
Y Ana, en ese momento, ¿qué te motivaba a escribir?
Pues yo en realidad me lo tomaba siempre como un juego. Es decir, escribía porque, bueno, porque me gustaba, porque me lo pasaba bien y porque podía ser yo misma, ¿no? Podía contarme a mí misma las historias que más me gustaban. Entonces me lo tomaba como eso, como un pasatiempo. Y digamos que iba cogiendo pues de aquí y de allá, de problemas que yo veía, pero bueno, los fabulaba, ¿no? Hacía hablar animales, estas cosas que hacen los niños pequeños. y bueno, pues digamos que fui construyendo ahí un poco mi mundo literario, ¿no?
Sabemos que dos de sus obras han sido representadas en teatro, como Prohibid cazar papayones y El espíritu de la fiesta. A pesar de todo ello, ¿contra qué obstáculos y dificultades has tenido que luchar para llegar hasta donde estás? ¿Qué es lo que te impulsaba a seguir en esos momentos tan duros?
En realidad me vino todo bastante rodado. Es decir, yo he tenido muchísima suerte porque en el primer momento en que se me plantea publicar un libro, pues eso, yo tenía 13 años y lo hice como otra cosa más, ¿no? Como quien se mete a jugar al fútbol. Pero la verdad es que he tenido mucha suerte porque siempre, digamos que siempre me han abierto los brazos, siempre he contado con el favor y con el cariño de mucha gente. Cuando me vine aquí a la editorial Club Universitario, en la que estoy ahora, bueno, yo no esperaba que me cogiesen tan rápido, ¿no? Y ellos, sin embargo, ya contaban con que aquí yo no era una entrevista, sino que era ya para firmar el contrato. Entonces, digamos que he tenido mucha suerte en ese aspecto.
Pues la verdad es que sí, Ana. Y bueno, de cara al futuro, ¿qué proyectos tienes en mente ahora?
Pues ahora acabé una obra juvenil que seguramente será publicada entre este año y el año que viene. Y bueno, pues por supuesto continuar escribiendo todo lo que se me vaya ocurriendo, ¿no? Otra cosa es luego cómo quede y la forma que le dé, pero yo todas las ideas que voy teniendo las voy plasmando, aunque sean breves.
¿Podrías recomendarnos algún libro que sea especial para ti?
Pues ahora mismo estoy leyendo bastante a Bolaño, por ejemplo, su gran obra 2666, ¿no? Que bueno, no es para un rato pequeñito porque es una obra así bastante extensa, pero es muy recomendable de leer.
Bueno, Ana, no sé si lo sabes, pero tenemos hoy aquí a José Luis Ferri. José Luis, ¿quieres decirle algo a Ana?
No, que le hagáis la última pregunta. ¿Qué proyectos tiene, por ejemplo?
Bueno, pues ahora mismo digamos que estoy intentando despegarme un poco del público al que siempre me he dirigido, que es el público infantil, como ya sabes. Y bueno, me estoy intentando encaminar un poquito más hacia el experimento literario, y no tanto lingüístico como literario, ¿no?
Muchas gracias a Ana Pomares, escritora ligantina, por participar en nuestro programa.
Y vosotros, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Ana. Y vosotros no os mováis del sitio porque seguimos en El Mundo a Juicio, en Radio UMH, después de una pausa musical.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces deprimentes gritando en nuestra mente. Sabemos que el mal rollo hoy no vendrá, pasamos de saber el qué dirá.
Bueno, y ahora os ha llegado el turno a vosotros. Esta vez os hemos pedido que recomendéis a todos los oyentes un libro que sea importante para vosotros o os haya marcado de una u otra forma especial.
En esta ocasión vamos a escuchar las recomendaciones de Gonzalo Sancho, Arancha Fuentes, Alberto González y Liz Gaibar.
Bueno, el libro que quería recomendar es Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, y trata sobre una historia de amistad entre dos niños de diferentes clases sociales en el Afganistán de 1970. Uno de ellos es Amir, hijo de unos empresarios ricos del país, y el otro, su amigo, es Hassan, es el hijo de sus criados de procedencia Zara. En un principio podemos ver esa contraposición entre las dos posturas de nobleza, lealtad y amor por parte de Hassan y de cobardía, envidia y miedo por parte de Amir. Caminos van paralelos en un principio, en que son niños y son amigos en su infancia, y poco a poco vemos que por un suceso concreto se separan y al final del libro vuelven a entrelazarse esos caminos y vamos a ir viendo sus historias que paralelamente han ido creciendo. El libro hace una radiografía muy buena del Afganistán de la época, que fue un país cruelmente dañado por la invasión rusa y luego con la posterior llegada de los talibanes al poder y todo su despotismo. La verdad es que me gustó mucho el libro porque te hace una imagen del país, de su historia, de la política, de la cultura. Yo creo que es muy interesante. Y a la vez porque es un libro que te engancha, que no puedes dejar de leer, pese a que haya bastantes escenas de injusticia, de dolor y dificultades.
El libro que recomiendo es Desde el otro lado del escaparate. Es un libro escrito por Tony Segarra, que se define como un tipo que escribe anuncios. Es un publicitario que es director creativo de SCPF, que es una agencia de publicidad de las más importantes de España. Ha hecho anuncios como Te gusta conducir, el famoso anuncio de la mano de BMW, y Redecora tu vida de IKEA. En este libro intenta transmitir el concepto de publicidad que se tiene que tiene él mismo del mundo publicitario en el que lleva trabajando toda su vida. Habla desde el egocentrismo que tienen los publicitarios hasta los festivales de publicidad en los que él ha ganado muchos premios y te da una visión llana de lo que es este mundo, hablándote de los spots, de las gráficas que ha realizado, y habla también del panorama actual de la publicidad, la situación de crisis en la que se encuentra y hacia dónde va según él opina.
Yo recomiendo el libro Gente Tóxica, un libro escrito por Bernardo Estamateas, y yo creo que este libro es interesante en cuanto a que no se trata un libro de literatura o un libro de historia o de política, que son los libros que yo considero más comunes, sino que se trata de un libro que está destinado a enseñar, digamos, cuál es la gente, digamos, que te causa males en tu vida, gente egoísta, gente interesada, etcétera, y cómo evitar que lo sigan haciendo. Entonces, yo recomiendo este libro, ¿por qué? Porque creo que es un libro que tiene aplicación hoy en día, creo que es un libro que puede ser útil para muchas personas y yo creo que, bueno, creo que es un libro interesante y que vale la pena recomendar.
En mi caso fue curioso porque hace poco me compré Alas de Mariprosa de Skandar Alhed, autor que también os recomiendo mucho si os gusta, por poco que sea, la poesía. Y era una edición firmada por el propio autor que en mi número en concreto ponía algo así como: ojalá algún día sepamos dónde van los patos de los ríos que se congelan. Mientras tanto, sigamos soñando con ellos, volando. Entonces me gustó mucho la dedicatoria porque parecía que estaba hecha para mí, porque decía, es una frase muy parecida a algo que se repite bastante en un libro que se llama El guardián entre el centeno, de Salinger, que a mí me encantó, leí hace relativamente poco y me gustó muchísimo porque es un libro que no tiene una historia muy compleja ni tiene multitud de personajes súper interrelacionados entre ellos ni nada, y sin embargo es un libro que engancha muchísimo a mi parecer, tiene un lenguaje súper sencillo y súper, no sé, te engancha mucho. Y además es un libro que para mí te deja con la sensación de que lo has leído y lo has entendido, pero no lo has entendido tanto como se podría entender. Además, luego leí cosas curiosas sobre este libro y la verdad es que me llamó la atención que tuvo bastante polémica cuando se publicó y que de hecho el hombre que mató a John Lennon lo había leído este libro y estaba bastante obsesionado con él. Igual que el que intentó matar a Ronald Reagan. Entonces, no sé, pienso que es muy curioso y que lo recomiendo fervientemente.
Bueno, muchas gracias a Gonzalo Sancho, Arancha Fuentes, Alberto González y Liz Gaibar por compartir con nosotros sus obras preferidas. You got it. Bueno, y hoy tenemos el placer de contar con nosotras en el estudio con dos maestros en el arte de escribir y de administrar las palabras.
Los dos son profesores de periodismo en la UMH. Además, uno de ellos es director del Instituto de Cultura Alicantino Juan Gilalbert y ha escrito varios libros como El sueño de Whitman, con el que obtuvo el premio Málaga de novela 2009.
Tenemos con nosotros a José Luis Ferris. Buenos días, José Luis, y gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, y la otra persona que nos acompaña, como ha dicho Nerea, también es profesor de periodismo en la UMH. Además, ahora está preparando un nuevo proyecto, el Máster de Innovación en Periodismo. Se trata de un programa de posgrado orientado al ámbito profesional que pretende servir de plataforma para la innovación y el desarrollo periodístico, tecnológico y empresarial de proyectos en el sector de la comunicación digital.
Él es Miguel Carvajal. Buenos días, Miguel, y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotras.
Bueno, hemos querido que José Luis y Miguel nos acompañen en nuestro último programa del Mundo a Juicio para que nos hablen un poco de la experiencia que han tenido en el mundo de la literatura y del periodismo, nos cuenten los proyectos que tienen en mente con vistas al verano, al año 2014, y sobre todo para que nos den su opinión sobre esta terrible situación que está viviendo, desgraciadamente, nuestro oficio en la actualidad.
Para empezar, nos gustaría saber qué opináis los dos sobre esta percepción que se está extendiendo entre la sociedad de que el periodismo sobra y de que los estudiantes pues no deberían decantarse por esta carrera.
Bueno, empiezo yo. No es, parece ser que las últimas estadísticas que se están publicando, no sé con qué motivo realmente, esas que dicen que la profesión menos valorada, entre otras, es la de los jueces y los periodistas, frente a la de los médicos y a los profesores universitarios, ¿no? Que hay, me parece una maniobra que no sé de dónde ha salido, ¿no? La verdad es que si desprestigiamos el periodismo, estamos cayendo en uno de los mayores errores que podemos caer en esta sociedad, ¿no? Y es perder la conciencia de lo que somos. El periodista es el que está siempre recordando que hay una conciencia social y que no se puede hacer lo que uno le dé la gana, ni siquiera por encima ni por debajo de las leyes, ¿no? El periodismo está ahí y se le quiere llamar cuarto poder, quinto poder, sexto poder, lo que queramos, ¿no? Pero sí que es verdad que está ahí, y si no hubiera periodismo en el mundo ni nadie que vigilara o que contara lo que está pasando, posiblemente esto se habría acabado hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, me parece que es una profesión súper respetable y tiene, siempre lo he dicho, un futuro absolutamente claro. Lo único que hay que buscar, nuevos medios, nuevos nuevas vías por donde el periodismo asome la cabeza, ¿no? Estamos precisamente hablando de nuevas vías, de nuevos momentos. Vamos a pensar que el periódico amarillento no es precisamente la base con más futuro, pero que el periodismo tiene salidas y es necesario, eso está claro.
Yo creo que no hay que intentar salir de ese caja cerrada que es el término situación terrible, profesión dramática, en despidos masivos, que es cierto que los hay, que los ha habido en la profesión periodística, especialmente en los medios tradicionales, pero el periodismo está más vivo que nunca, sobre todo si lo miramos desde el prisma de que la sociedad, en una sociedad en la información y el conocimiento, es cada vez más importante que haya profesionales que sepan trasladar problemas de unos colectivos a otros, de unos ciudadanos a otros. Y esa profesión es la más indicada para los periodistas, para los comunicadores, que son los que se están formando en trasladar realidades complejas y hacerlas accesibles a otras personas. Y hoy en día que estamos con tantos canales y tanta disposición de poder publicar información en múltiples soportes, vías, etcétera, es más necesario que nunca que haya alguien que sepa trasladar esas realidades complejas y además hacerlo de forma atractiva. Con lo cual, los periodistas, efectivamente, los medios tradicionales tienen más dificultades que nunca, pero al mismo tiempo tienen una economía creativa que está ahí al lado, que está ahí cerca, más abierta que nunca, con más oportunidades que nunca, dispuesta a gente emprendedora con ganas de contar historias.
Además, también hemos visto que están surgiendo nuevas iniciativas con gran éxito, como por ejemplo la revista cultural Jotdown, Infolibre. Quiero decir que también el otro día leía yo que claro, que estas iniciativas están prosperando porque también las han llevado a cabo gente que ya tenía cierto nivel, cierto peso en el periodismo, pero que si 4 o 5 estudiantes se ponen a intentar sacar adelante un proyecto periodístico sería más difícil.
Hombre, es más complicado porque no tienes esa marca o ese nombre o ese prestigio, pero precisamente ahora estamos desarrollando un estudio dentro del Departamento de Ciencias Sociales en el área de periodismo que rastrea casos innovadores y modelos innovadores en todo el mundo, y hay miles y cientos de casos de gente que está atendiendo necesidades informativas que los medios tradicionales no cubren y además están encontrando una cierta sostenibilidad financiera, que no es la rentabilidad que tenían las grandes empresas periodísticas, pero que sí son suficientes para sobrevivir. Como muy bien has dicho ahora, Cristina, Jotdown es uno de los casos, pero también han nacido, por ejemplo, en los últimos meses, Infolibre, el diario.es el año pasado, y luego pequeños proyectos locales que son viables y hay oportunidades, más allá del periodismo además, no solamente en casos periodísticos concretos, ¿no? O sea que hay que ser optimista, sin duda.
¿Y por qué decidisteis dedicaros al periodismo? José Luis, concretamente al periodismo literario, ¿por qué?
Bueno, yo casi por comer, por necesidad. Vamos a ver, yo en mi vida he hecho muchas cosas, pero sí que es verdad que cuando estaba muy metido ya en la literatura, a partir de una fecha en la que ya publico novelas, que ficho por Planeta, me ofrecen desde los medios de comunicación columnas fijas. El País me ofrece en el año 98, tener todos los jueves una ventana por la que publicar. En 26 líneas, todo lo que quiera y como quiera y cuando quiera. Es decir, bueno, perdona, cuando quiera no, los jueves, pero de cualquier tema. Y no se me cierra ningún... No, pues ni siquiera me dijeron, comenta la actualidad política de vez en cuando, ¿no? Podía escribir de lo que quisiera. Y estuve prácticamente 8 años publicando en el País. Pero venía desde mis 20 años en el que ya me llamaron de La Verdad para hacer una crítica literaria los domingos en un suplemento que se llamaba El Mirador Azul, que le puse hasta el nombre. En ese suplemento cultural estuve varios años también, haciendo crónica y crítica y hablando un poco también sobre todo de novedades bibliográficas. Empecé muy joven en todo esto. Luego estuve fichado por ABC para hacer crítica de arte, de exposiciones que se hacían en Murcia, en Valencia, en Alicante, y de corresponsal para ABC también, cultural, con Blanca Berasategui, cuando había un congreso importante de literatura o de algo por esta zona, ¿no? La verdad es que siempre he estado muy vinculado. La última entrevista en vida que se le hizo a Juan Giralbert se la hice en Valencia. Salió publicada después, ¿no?, en una revista también. Y mi vinculación ha sido constante hasta hace 2 años, y voy a ser sincero, en el que después de dejar El País estuve con quien también me hizo una oferta más económica más interesante, que fue el diario Información. Empecé con otras 26 líneas y luego pasé a una página entera los domingos. Y llegó un momento en que, hablaron sinceramente, fui el último en caer, pero me dijeron que no podían pagar nada. Cero. Entonces aguanté por respeto a la profesión, porque me gusta. Tenía una relación directa con los lectores, que te paran por la calle, que te conocen, que sale tu foto todos los domingos. Y la verdad es que lo dejé al año sin haber cobrado nada, porque llega un momento en que te das cuenta de que estás minusvalorando una tarea intelectual de una manera clara, ¿no? Y al final lo dejé. De vez en cuando publico cuando quiero, lo que me apetece, si muere alguien que he conocido y que le quiero hacer un pequeño homenaje, o por alguna razón social a veces. Público de vez en cuando, pero ya no con la obligación que tuve durante bastantes, ¿no? Esa es mi relación con el periodismo escrito, que son, a la broma, 1.400 artículos, ¿no?, que están ahí.
Se dice rápido.
Vaya.
Yo tengo tres.
Inigualable.
Y frente a eso, pues la creación literaria y la literatura como profesión, porque mi vocación docente está ahí desde que empecé a estudiar filología.
Entonces, ahora que dices eso, ¿tú crees que el periodismo y la literatura deben ir siempre unidas o...?
Bueno, vamos a ver, hay que saber dosificar y saber dónde está cada uno. Eso está, siempre lo he dicho. Las noticias hay que darlas claras, sin adjetivos, es decir, contundentemente, para que la claridad esté por encima de todo y la objetividad. No puedes, no se puede ver nunca detrás al redactor, a quien redacta una noticia. Ahora bien, si quieres que esa noticia sea más eficaz que otra noticia, la literatura te puede dar muchos consejos. Precisamente la brevedad y la esencia, que ya la cultivaba Machado, y la está ahí. Es decir, coge siempre el camino más corto. No digas los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, di lo que pasa en la calle. Eso es literatura también, ¿no? Y luego está la otra literatura. La literatura en la que juega ya con las figuras literarias, que juega con el factor subjetivo, el emocional, y eso ya es una literatura donde está el columnismo, donde está la crítica, etcétera, etcétera. Esa es otra. Pero la literatura está presente necesariamente en el periodismo de una manera clara, ya digo, más dosificada en la noticia objetiva. Y por supuesto, no existiría la literatura moderna si no se hubiera impregnado de todo lo que el periodismo le ha enseñado.
Y Miguel, ¿cuál es un poco tu experiencia en el mundo del periodismo y qué opinas también sobre esta cuestión que ha planteado Nerea?
Bueno, mi comienzo en el ámbito periodístico es más prosaico que el de José Luis. Yo arranqué con una vocación infantil por esos ratos de radio que uno pasaba en el coche o los domingos por la tarde con su padre escuchando el carrusel, y también por aficionarme a leer el periódico, leer en general la literatura. Enseguida descubrí que el mundo de las letras era el mío, especialmente por descarte de las matemáticas y las ciencias, y eso me condujo a la carrera de periodismo, y realmente me alegro mucho de haber sido un patán en las matemáticas, porque gracias a eso he encontrado el ámbito que es el que más disfruto, y yo siempre pienso que además seguir en la universidad trabajando en el ámbito del periodismo es como un privilegio, ¿no?, que te permite alargar los mejores años de la vida, que es la universidad, con lo cual siempre estás rodeado de gente que tiene interés por aprender, y eso te ayuda a ti a querer aprender más, ¿no? Entonces, mi vocación periodística siempre ha ido ligada a la universidad, eso es cierto, porque casi todas las prácticas que hice las hice en entorno universitario. Por ejemplo, recuerdo mis años trabajando para la revista Nuestro Tiempo, donde compartí con periodistas buenísimos cómo empezar a contar historias, también trabajando en gabinetes de comunicación para congresos universitarios, en la radio universitaria como la vuestra. Y así descubrí mi vocación, y luego con mucha lectura, con mucho interés por la cultura en general, ¿no?
Y ahora que hablas de tu trabajo en la universidad, Lucía ha dicho antes que estás preparando un máster. Cuéntanos un poquito de qué va.
Sí, precisamente arranca un poco el máster con la idea que comentabais al principio del programa, de la necesidad de innovar en el ámbito periodístico. Hace poco, parece mentira, pero hace poco Risto Mejide decía en una columna, no busques trabajo, créalo, ¿no? Una columna muy famosa que se rebotó por las redes sociales, y efectivamente tengo que decirlo, pero me rindo a los pies de Risto Mejide, porque efectivamente el máster lo que quiere es eso, es, vamos a ver, hay que crear trabajo, y no es una palabra fácil que se podría con la que podría arrancar una ley en el BOE, ¿no? Hay que fomentar emprendedores, no. Es algo que realmente en lo que nosotros creemos. Y el máster es una especie de espacio, de laboratorio de ideas, donde gente va a trabajar en equipo, no solamente para recibir contenido, sino para pensar qué cosas se pueden ofrecer a la audiencia que no se están ofreciendo ahora. No solamente a la audiencia, gente que está en su casa viendo la tele o leyendo el periódico, sino entre, por ejemplo, comunicación entre empresas, comunicación de instituciones a otras instituciones. ¿Qué tipo de asesoramiento puede ofrecer equipos de comunicadores bien formados, que además dominan las tecnologías, que conocen los múltiples soportes? Es un poco el origen del máster.
Bueno, creo que se nos ha ido un poco el tiempo al cielo. ¿Podríais recomendar muy brevemente un libro a nuestros oyentes, pero de forma breve, porque nos quedan 4 minutos?
Bueno, yo recomiendo Catedral, de Raymond Carver. Raymond Carver fue el escritor que me motivó a hacer lo que hago ahora, y es un escritor que además ayuda a la gente a entender que en la vida, las cosas más prosaicas, siempre hay un momento, un epifánico que te reconcilia con el mundo. Y es un escritor que cuenta historias súper sencillas, con un estilo muy claro, muy sencillo, pero impresionantes y muy atractivas y muy, muy, muy conmovedoras. Raymond Carver, Catedral.
¿Y José Luis?
Bueno, yo siempre eternamente recomiendo un libro que sirve para darnos cuenta de que la realidad y los sueños no tienen demasiadas fronteras, ¿no? Que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es un libro que a mí me formó como lector, me sorprendió tanto que lo leo todos los años y, bueno, creo que no ha pasado de moda.
Bueno, muchas gracias, y esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer despedir la temporada con dos maestros como José Luis Ferris y Miguel Carvajal. Gracias a los dos por habernos acompañado.
Bueno, desde nuestro primer programa en el que hablamos del proyecto Vidas Compartidas y contamos con la presencia de Beatriz Bonete, profesora de psicología, hasta este último en el que hemos profundizado un poco más en el mundo de la literatura y el periodismo de la mano de José Luis y Miguel, yo creo que han cambiado muchas cosas, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que sí, en todo este tiempo hemos conocido a personas extraordinarias, como Salvador, responsable del Centro Acomar, no sé si lo recordáis, que trataba de buscar un futuro prometedor a gente que ha dejado de creer en el amor. Y también nos divertimos mucho con Jorge de Pigmalión, que pasaba las horas en la puerta del Conservatorio de Alicante buscando una voz femenina para su grupo. Desde aquí un saludo para él y para todos los raperos del mundo.
Tuvimos ahí un gran debate en ese programa. Pero sobre todo nos hemos conocido más a nosotras mismas. Al principio llegábamos a la radio con miedo e incertidumbre, queríamos que todo saliese perfecto, queríamos demostrar a la radio UMH que merecíamos pues esa oportunidad que nos había otorgado a principio de curso. Ahora hemos transformado ese miedo en una ilusión que horas antes de que comience el programa se instala en nuestro interior y no nos abandona hasta que termina nuestra media hora de emisión.
No dejamos de oír todos los días que el periodismo es una de las profesiones con más paro de este país, pero no nos importa.
Bueno, cada vez que al menos yo entro a la radio y comparto sonrisas y gestos y sobre todo palabras con Nerea, con Lucía, hoy con José Luis y con Miguel, me di cuenta de que no me equivoqué cuando escogí periodismo entre todas las opciones que me presentaron. Yo también era muy mala en matemáticas, también lo tengo que decir. Y me di cuenta de que lo que nos hace sentir esta carrera, al menos a mí, lo que me hace sentir, la magia que transmite, yo creo que no la voy a encontrar jamás en otra.
Ahora soy yo la que observo con compasión y me planteo si el resto podrá sentir su profesión cada instante como lo hacemos nosotras, y podrán ejercer la compasión y sin ningún horario establecido.
La verdad es que si pudiese volver atrás cambiaría muchas cosas y haría el resto de forma diferente, salvo una, volvería a estudiar periodismo, y de nuevo os damos las gracias a todos los que nos habéis permitido estar aquí. Ojalá que a vosotros el verano sirva para recuperar fuerzas y nosotras seguiremos buscando historias de personas que intentan labrarse un lugar en el mundo y os las seguiremos contando. Nos despedimos regalándoos una frase que pronunció el periodista Ramón Lobo y que nos ha marcado mucho, especialmente a mí, en los últimos meses, y que tendrá un poco que ver con nuestro futuro. Y nada, dice así: este fuerte no se rinde, nosotras seguiremos luchando para no rendirnos jamás.
Sed muy felices y nos vemos en la siguiente temporada.
Hasta luego.